Ha llegado el mes de mayo y también el inicio de la campaña de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este año es el último que se declara conforme al antiguo impuesto sobre la renta vigente hasta 1998. Hay que tener en cuenta, además, que los importantes cambios que ha supuesto la entrada en vigor de la nueva ley del IRPF, aprobada por el gobierno del Partido Popular, plantea dudas a los contribuyentes sobre la normativa a aplicar a la hora de hacer la declaración del impuesto correspondiente al año fiscal de 1998. Hoy, con la colaboración del profesor Luis Ángel Pérez, de Régimen Fiscal de la Empresa de la UNED, nos centraremos en la declaración de 1998 y la próxima semana hablaremos de la nueva ley que afectará a la declaración que hagamos en el año 2000. Buenas noches, Luis Ángel Pérez, y gracias de nuevo.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tenemos que declarar ahora y que corresponde al ejercicio 1998. ¿Cuál es la normativa aplicable para cumplir con esta obligación?
Bueno, la normativa aplicable, como saben todos los contribuyentes que vienen cumpliendo con esta obligación desde años anteriores, es la antigua ley 18/91, resultado de la modificación constitucional para generar declaraciones individuales en vez de colectivas. No obstante, como recientemente se ha aprobado una nueva ley por el Partido Popular que ha entrado en vigor el 1 de enero del 99, queremos resaltar que la que ha de seguirse a efectos de la declaración que se ha iniciado el plazo de declaración el día 3 de mayo es la antigua ley 18/91.
¿Cuántos tipos de declaración existen para 1998?
Bueno, como venía siendo habitual en años anteriores, existen tres tipos de declaraciones que se pueden utilizar para cumplir esta obligación. La declaración ordinaria puede ser utilizada por todos los contribuyentes, es la más completa y la que contiene todas las rentas sujetas a gravamen al impuesto. No obstante, para la simplificación del impuesto se aprobaron hace unos años dos tipos de declaraciones más, como son la declaración simplificada y la declaración abreviada. La declaración abreviada puede ser utilizada por aquellos contribuyentes que exclusivamente obtengan los siguientes rendimientos: rendimientos regulares de trabajo, rendimientos regulares de capital inmobiliario que no se deriven de alquileres y rendimientos regulares de capital mobiliario. Por contra, la declaración simplificada sería utilizada por aquellos que, además de las rentas señaladas anteriormente, obtuvieran rentas derivadas de actividades agrícolas. Si se obtuviese cualquier otro tipo de renta de las no señaladas anteriormente, tendría que utilizarse obligatoriamente lo que se denomina la declaración ordinaria.
Luis Ángel Pérez, ¿podríamos comentar también a los oyentes si las fechas de declaración siguen siendo las mismas que en años anteriores?
Pues sí, a efectos de cumplir con la obligación siguen siendo las fechas igual que en años anteriores. A partir del 3 de mayo se abre el periodo de declaración para todos los contribuyentes, cumpliéndose la obligación con un límite máximo del 20 de junio para aquellas declaraciones que resulten positivas o ingresar, o el 30 de junio para aquellas que salen a devolver. Además, el pago, como saben, se puede fraccionar, ahora satisfaciendo el 60% de la cuota y el 40% en octubre de forma automática si se canaliza a través de entidades financieras. Lo que sí se ha adelantado respecto de años anteriores es el plazo para la devolución que quiere hacer la administración tributaria, estableciéndose un plazo máximo de 55 días y empezándose a devolver aquellas declaraciones que estén confeccionadas a través del programa PADRE, que es el que facilita la propia administración tributaria, o a través del nuevo método que ha establecido para este año de Internet.
Muy bien, ¿y coincide siempre, Luis Ángel Pérez, el periodo impositivo con el año natural de 1998 en este caso?
No siempre coincide el periodo impositivo con el año natural, aunque mucha gente considere que la declaración de la renta es siempre coincidente con el periodo de un año completo. Existen en la normativa casos específicos para aquellos contribuyentes que han tenido circunstancias excepcionales, como puede ser la de fallecimiento de alguno de los cónyuges o del padre o madre soltero, o también una que es bastante común, que es la del matrimonio. En estos casos la norma prevé que puede haber una o dos declaraciones, según el caso que hemos comentado.
¿Y todos los contribuyentes están obligados a efectuar la declaración? ¿Cuál es de 1998?
Bueno, no todos los contribuyentes están obligados a hacer la declaración, y precisamente es una de las grandes novedades de la reforma política del Partido Popular en la nueva ley, que quiere llegar a disminuir grandemente los obligados a hacer la declaración. No obstante, como nos estamos refiriendo a la declaración del año 1998, señalaremos que los obligados a declarar son aquellos que no han, han obtenido rentas superiores a 1.200.000 pesetas o 1.250.000 si se trata de pensiones, de pensionistas. Por lo tanto, todos aquellos contribuyentes con rentas inferiores, en principio, no estarían obligados a efectuar la declaración. No obstante, esto en la realidad práctica tampoco suele llegarse a cumplir, porque puede haber contribuyentes que, obteniendo rentas inferiores a 1.200.000, estuvieran sometidas a retención y, por lo tanto, tendrían que hacer la declaración para solicitar la devolución a Hacienda de las cantidades retenidas a cuenta en el año 1998.
Vamos a hablar ahora, Luis Ángel Pérez, si le parece, ya de esas novedades más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la declaración del IRPF, recordamos, correspondiente al ejercicio 1998.
Bueno, el año 1998 es un año de transición, es el último año en el que se va a hacer la declaración correspondiente a la normativa antigua de la ley 1891, y por lo tanto no existen grandes novedades. Yo destacaría fundamentalmente las siguientes. La primera es que existen una serie de deducciones de las comunidades autónomas que por ende en años anteriores no se venían aplicando y que por lo tanto van a exigir al contribuyente estar debidamente informado en función de la comunidad en la que vivan. Fundamentalmente se han centrado en deducciones familiares y de vivienda y son 7 las comunidades que han aprobado estas deducciones especiales, como son la de Aragón, y la de Comunidad de Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, la región de Murcia, La Rioja y Valencia. En estas comunidades, además de la normativa estatal, habrá una serie de ventajas adicionales a la deducción de cuenta y que, por lo tanto, deberán estar informados los contribuyentes. Además de la novedad esta que acabamos de comentar, existe otra novedad de tipo administrativo que ya no obliga a la Administración Tributaria a incorporar conjuntamente con la declaración los rendimientos sujetos a retención para pedir la devolución. Este año no va a hacer falta, puesto que la Administración Tributaria ya tiene los mecanismos suficientes para poder controlar y que, por lo tanto, no será conveniente o no es necesario incorporar junto con la declaración aquellos certificados de retenciones que antiguamente se exigían y que eran necesarios para que la Administración Tributaria efectuara la devolución. Además de estas dos novedades, existen algunas ya de tipo concreto, de gravamen, como puede ser que los planes de pensiones se deducen la base liquidable hasta 1.100.000, con un límite del 20%, que en años anteriores era el 15%, que como rentas exentas se puede declarar las prestaciones de desempleo con un límite de 1.000.000, que como en años anteriores se han elevado las deducciones familiares, siendo, por cierto, el último año en el que se van a poder aplicar este tipo de deducciones, puesto que la nueva ley del impuesto del año 1999 ya no las contempla. Y por último, ya con un poco de carácter más técnico, el denominado lavado de cupón se deberá integrar en el impuesto completamente, en aquellos casos en los que se hayan obtenido los dividendos con anterioridad a 2 meses antes de la transmisión.
Bien, vamos a hablar de otras dos cuestiones, si le parece, Luis Ángel Pérez, porque tenemos tiempo, un poco más complejas. De los instrumentos financieros existentes, el más popular son los fondos de inversión. ¿Cómo van a tributar en el IRPF de 1998?
Bueno, los fondos de inversión han sufrido modificaciones sucesivas en los años anteriores, pero desde el año 96, en la que el Partido Popular estableció la última reforma de aplicación para los fondos, habría que tratarlos de la siguiente manera. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que las plusvalías o minusvalías que generan la tenencia de fondos de inversión solo tributan el impuesto a la renta de las personas físicas cuando se materializan las mismas, es decir, cuando el contribuyente ha realizado ventas o desinversiones de los mismos. En función de la antigüedad de la tenencia de los fondos de inversión de cada contribuyente, obtendrán 3 tipos de plusvalías. Las primeras son aquellas que están generadas en un año, es decir, que el periodo de tenencia entre la compra y la venta no ha sido superior a un año. Las segundas son aquellas que son superiores a un año pero inferiores a 2, es decir, que el periodo de tenencia desde la adquisición a la venta no ha superado los 24 meses. y por último, las terceras serían aquellas que cuya tenencia ha sido superior a 24 meses. Pues bien, la tributación de cada una de ellas es diferente en el impuesto a la renta de las personas físicas y es lo que hace complicada la declaración a efectos de la tributación de los fondos de inversión. Para las primeras, es decir, aquellas que están generadas en menos de un año, se consideran que los incrementos o disminuciones patrimoniales son regulares y por lo tanto van a la tarifa marginal del impuesto. Es decir, tributan al tipo más alto. Las segundas, que son aquellas que, como hemos dicho, se generan en menos de dos años, pero más de uno, se consideran incrementos patrimoniales irregulares y, por lo tanto, se tributan a los tipos medios calculados de acuerdo con el resto de rentas que obtenga el contribuyente. Y, por último, las de más de dos años de antigüedad tributan a un tipo fijo del 20%. Esta diferenciación en la tributación de los fondos de inversión obliga a hacer una planificación fiscal a todo contribuyente a la hora de efectuar las transmisiones de fondos. Independientemente de las condiciones financieras que puedan obtenerse en cada uno de ellos, influye muchísimo la tributación de estos fondos a la hora de desinvertir. Pero este sería un poco el esquema de tributación de los fondos de inversión.
Y hablando de plusvalías y minusvalías, ¿cómo se van a compensar en el IRPF?
Bueno, la compensación de las minusvalías y plusvalías en el impuesto de la renta de las personas físicas también es otro de los focos de discusión desde hace mucho tiempo, evidentemente porque en la normativa antigua es bastante complicada. En principio, hemos de decir que las minusvalías siempre se compensan con plusvalías, pero no al revés. Es decir, y volviendo un poco al tratamiento de los fondos de inversión, las minusvalías y plusvalías se diferencian por la antigüedad en las que se han generado y por lo tanto son las minusvalías regulares las que se compensan entre sí con plusvalías regulares y en caso de que el resultado fuese o siguiera siendo una minusvalía neta se podría compensar con incrementos de los otros tipos, es decir, incrementos patrimoniales de más de un año y menos de dos o de más de dos. Evidentemente este sería el esquema exclusivamente de compensación. Por lo tanto, si al final de todas estas operaciones siguiera existiendo una minusvalía neta, la norma lo que permite es llevarla a compensar en los cinco ejercicios siguientes.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis Ángel Pérez, profesor de régimen fiscal de la empresa de nuestra universidad. Y nada más, despedirnos hasta la semana que viene, que seguiremos hablando precisamente de temas de impuestos también. Hablaremos en concreto de la nueva declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas que contempla la nueva ley que corresponde ya a 1999. Gracias.
Muchas gracias.